Jonathan Tepper, licenciado en Historia y Económicas en la Universidad Estadounidense de Carolina del Norte y máster en Historia en Oxford. Es coautor, junto con John Mauldin, de un superventas titulado Endgame, en el que se explicaban algunos de los factores que han operado para incidir en la crisis económica. Ese libro, Endgame, tiene ahora una continuación con el recientemente publicado Código Rojo, como en la película Algunos Hombres Buenos. En el libro, nuestro invitado Jonathan Tepper nos anuncia una posible nueva crisis económica sobrevenida porque, a pesar de la austeridad en Europa, los gobiernos no están reduciendo su deuda, sino al contrario, están aumentándola, y no precisamente para estimular el crecimiento. Los tipos de interés bajos que imponen los bancos centrales encima están fomentando de nuevo la especulación. Así que nos encontraríamos con nuevas sombras en el horizonte. Jonathan Tepper, buenos días.
Buenos días.
El subtítulo del libro es ¿Cómo proteger los ahorros ante la inminente nueva crisis financiera mundial? Pero vamos a ver, ¿viene otra crisis?
Sí, bueno, lo bueno y lo malo del mundo es que siempre hay crisis, simplemente es que son distintas. Lo que tuvimos en 2007-2008 fue lo que fue una crisis de deuda primero privada y luego soberana en Europa. Y lo que tenemos, lo que va a haber, será una crisis que vendrá de inflación y, de hecho, de burbujas que se están creando que van a acabar. Entonces ya estamos viendo que los bancos centrales están imprimiendo dinero, lo están haciendo para resolver el problema de la deuda, pero simplemente va a crear nuevos problemas y problemas distintos.
Cuando, curiosamente, el gran temor ahora mismo en Europa es la deflación.
Bueno, sí, en el libro hablamos, de hecho tenemos un capítulo sobre los años 30, que fue un periodo de deflación al principio y luego inflación al final, y hablamos del euro como el patrón oro. Entonces, en Europa el peligro es deflación, no es inflación. Claro está que la respuesta de los bancos centrales es primero contrarrestar la deflación y luego a través de lo que están haciendo es intentar crear un poco de inflación. Uh-huh. Los bancos centrales no pueden admitirlo y de ahí viene el título del libro donde hablamos de Código Rojo en el libro, en la película, donde Jack Nicholson dice que la gente no puede encajar la verdad.
Claro. ¿No estaba ya saneada la banca o va a enfermar de nuevo rápidamente?
Obviamente depende de qué país sea, pero en general los problemas bancarios siguen existiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos se hablaba de que los bancos eran demasiado grandes como para ir a la quiebra. Y ahora vemos que los bancos son aún más grandes de lo que eran. En España se han hecho rescates bancarios y en Europa creo que se harán más. Si vemos Japón, por ejemplo, en el 89-90, cuando empezó la crisis japonés, tuvieron varios rescates financieros, uno del 97 y otro del 2002. Y entonces, cuando hay crisis bancarios, si el rescate no se hace a fondo y no se resuelven los problemas fundamentales y estructurales, suelen haber más rescates.
Uh-huh. Hay un principio que dice que la economía, aprendiendo tres o cuatro conceptos básicos, es bastante sencilla de entender. Lo que pasa es que en un panorama como el actual hay tantas señales contradictorias que nos podemos perder. Hay un pasaje de vuestro libro, Jonathan, en el que decís que ahora mismo las políticas están orientadas a gastar y no a ahorrar, cuando vivimos justamente en el corazón de lo que se ha dado en llamar la austeridad. ¿Significa eso que seguimos creciendo en deuda y que esto es insostenible?
Sí, es cierto. Por ejemplo, el déficit del gobierno español está como a casi el 7%. Realmente se ha reducido muy poco lo que es el déficit. No solo en España, sino fuera. Realmente el gasto no ha bajado. El gasto está incrementando en niveles nominales y absolutos. Entonces, aún en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un déficit más pequeño, se debe a que se está recaudando más impuestos. Pero se ha hecho muy poco, casi nada, en reducir los gastos. Pues se ha hecho en algunos casos, en algunos departamentos, ha sido reducir el nivel de crecimiento de los gastos. Pero eso no es un recorte, simplemente que crezca menos. Uh-huh. Pero hay muy poca austeridad, de hecho.
Hay poca austeridad, debería haber más.
Bueno, eso, soy un economista, no, esto es para que la gente lo decida democráticamente, y también tampoco soy español, que es para cada persona decidir lo que quiere, qué tipo de economía prefieren. Yo creo que es mucho mejor gastar menos en general y no tener déficits muy grandes. A medida que crezca el déficit, pues hay que encontrar a alguien para que lo financie.
De todos modos, a pesar de todo ello, parece, aparentemente, viendo los indicadores, que ahora ya estamos mejor. Pensamos en lo que sucedía, Jonathan, hace 2 años. Estábamos planteándonos incluso liquidar el euro o echar a algunos de los países de la Unión Monetaria del euro, como era el caso de Grecia, aunque se planteó en algún otro país. Hasta que intervino precisamente el presidente del Banco Central Europeo para decir que el euro es un proyecto irrenunciable.
Bueno, las cosas han mejorado bastante en la periferia europea, y en parte es un repunte cíclico y se debe a las acciones del Banco Central Europeo. Lo que había en Europa, en la periferia, era una falta de liquidez, había un riesgo muy alto, y cuando el Banco Central prometió resolver el problema y hacer todo lo que fuera, pues ha mejorado la situación. Pero el problema es que estructuralmente no ha cambiado la situación, es decir, que España no puede devaluar, tiene que tener ajustes de salarios bastante grandes, y se van a bajar los salarios, pero no se va a bajar la deuda. Entonces, lo que pasa es que el ratio de deuda al PIB y el ratio de deuda a salario, pues seguirá subiendo.
¿El euro es un proyecto económicamente creíble o es un proyecto político que tiene que ser creíble después, que tenemos que hacer que crean en él, en los mercados?
Bueno, el euro es una idea pésima desde un punto de vista económico. Es muy difícil que países tan divergentes como Grecia y Alemania o España y Alemania estén dentro de una misma moneda y que funcione para todos. Es decir, que es como tener una casa enorme con un termostato y tienes el bajo, que tiene frío, y la parte de arriba que está ardiendo. Entonces, una temperatura no va a estar bien para los dos. Entonces, creo que económicamente el euro es mala idea, pero se ha hecho por razones políticas. Entonces, creo que los políticos no van a dejar que se descomponga. Pero claro está que esto impone costes altos para los países donde los tipos de intereses o el tipo de cambio no sea adecuado. Uh-huh.
Hay una parte importante, varios capítulos del libro, en los que se habla del papel, digamos, de los reguladores, de los bancos centrales. Nosotros aquí tenemos o hemos tenido burbuja inmobiliaria, casos absolutamente paradójicos como el de las preferentes, las cajas de ahorro. ¿A qué se dedicaba el Banco de España?
Bueno, creo que no es solo un problema español, sino que en general es lo que en inglés lo llaman regulatory capture, que es la captura regulatoria, y muchas veces son los reguladores que están captados, es decir, en cuanto a el afecto o los intereses de los reguladores acaban siendo la de los regulados. Y en de España, pues no se quería admitir lo de que era la burbuja y lo que iban a ser las pérdidas. Entonces el Banco de España pues insistía en que todo estaba bien y tuvo al final que ser los mercados internacionales que forzaron a los reguladores a reconocer las pérdidas. Y en todo este tiempo, tanto el Banco de España como el Comisión Nacional de Mercado de Valores permitieron que se vendieran preferentes y acciones de poco o cero valor a pequeños inversionistas, y esto realmente ha sido terrible. Muchos han perdido sus ahorros y lo triste es que nadie ha sufrido, nadie ha perdido su trabajo y ha ido a la cárcel.
¿Hubiera sido conveniente dejar caer alguna caja, algún banco? Tengo entendido que en Estados Unidos, desde que se inició la crisis, han desaparecido más de 400 entidades y aquí, sin embargo, ha habido una obsesión total por preservarlas, nacionalizarlas, inyectarles dinero público, etcétera.
Sí, las cajas y los bancos deben ir a la quiebra. En Estados Unidos existe un sistema que es el dirigido por el FDIC, que garantiza los depósitos. Entonces, cuando un banco va a la quiebra, no hay un caos por los que depositan su dinero. En cambio, los accionistas pierden su dinero, los bonistas pueden también perder parte de su dinero y el Estado no tiene que inyectar el dinero. El problema en 2008 fue que Lehman Brothers era un banco de inversión que no estaba sometido a esta regulación. Pero en general creo que es mucho mejor que paguen los accionistas y los bonistas a que paguen el contribuyente. Y en España se podría ver esto.
Trasladado esto al conjunto de la economía, parece que quienes están asumiendo el ajuste son los salarios, los trabajadores que pierden su, su empleo, y todo ello supongo que también, de algún modo, lastra la recuperación económica, si es que esta existe o viniera de manera inminente, ¿no?
Bueno, sí, hay dos modelos de crisis financieras. Uno es el japonés del 89-90, donde no se admiten las pérdidas, donde se pretende que todo está bien y donde por mucho tiempo hay bancos y compañías zombies. Es decir, que el crédito va a compañías que ya tienen préstamos que no pueden pagar. Y esto lastra la recuperación del crecimiento. En cambio, si se mira Suecia, que tuvo una crisis financiera en 91-92, allí los bancos fueron inmediatamente a la quiebra, se redujeron muchísimo las deudas y Suecia empezó a crecer rápidamente. En España lo que se ha hecho es básicamente malgastar 5 años, lo que se ha hecho es no reconocer las pérdidas y se ha transferido dinero y crédito a empresas y bancos zombies en vez de a la economía real y a compañías que tenían que ganar dinero y generar beneficios.
¿La riqueza está en los mercados financieros o está en lo que se llama la economía real? Porque uno tiene la impresión de que en determinados sitios hay más entidades financieras que talleres.
Bueno, sí, es triste porque en teoría los mercados financieros existen puramente para canalizar dinero de los inversores y ahorradores a los emprendedores y a compañías. Lo que tristemente pasa cuando el dinero es gratis y cuando los tipos de intereses están demasiado bajos es que las bolsas y los bancos se convierten en casinos y la gente, en vez de crear productos reales, lo que prefieren hacer es comprar acciones y más y más préstamos. Entonces, los mercados financieros, en teoría y práctica, solo deberían existir para canalizar dinero de ahorradores e inversores a emprendedores.
No nos olvidemos de que los mercados financieros también son en gran parte eso mismo. Personas que tienen su dinero guardado para la jubilación, ahorradores que quieren extraer rendimiento de su dinero y ese rendimiento se hace a costa de algo. Viendo que no somos capaces de reducir la deuda porque no hay un crecimiento económico suficiente para hacerlo y que encima la economía todavía sigue deprimida, aquel que tenga la suerte de tener ahorros, ¿dónde los puede guardar de manera segura, además de debajo de la almohada?
Bueno, creo que, como hemos escrito, tener dinero en bancos ahora, no es que no sean seguros, creo que casi nadie va a perder su dinero poniéndolo en bancos. El problema es que la inflación suele estar por encima de lo que es el tipo de interés que te da un banco. Creo que lo mejor a la larga es comprar compañías buenas y baratas cuando se puede comprar. Nuestro libro lo escribimos hace casi un año y luego salió en Estados Unidos hace 6 meses y ahora está solo en España. Y tenemos un capítulo de burbujas y casi todo lo que escribimos pues ya de hecho ha pasado. Es decir, que estamos viendo cómo están muchísimo los mercados y yo animaría a la gente a no intentar invertir en los mercados cuando sube muchísimo. Es mejor invertir cuando la gente es pesimista, cuando bajan los precios de las acciones y comprar entonces. Pero estamos viendo que hay burbujas por todos lados.
Ajá. Quizás esa es la razón por la que vemos que hay tanto capital extranjero viniendo a empresas españolas para hacerse con su control total o su control parcial.
Bueno, en el caso de España es que antes la gente pensaba que la crisis, ahora no hay tanta, entonces la gente quiere invertir. Tal vez ganen dinero, todo depende del precio al que puedan comprar activos o compañías españolas. Y claro está que la gente prefiere comprar y vender compañías piensan que las cosas van bien que cuando van mal. Pero las mejores inversiones siempre se hacen cuando todo está deprimido y hay pánico. Ahí es donde encuentras gangas.
Aplicar en este momento un código rojo o un código verde, si se le quiere poner una alternativa, ¿en qué consistiría, Jonathan?
Bueno, un código rojo es cuando los banqueros están haciendo algo que no pueden admitir, ¿no? Y lo que están haciendo es intentando crear un efecto de riqueza a través de los mercados y están intentando reducir el valor real de la deuda. Y es exactamente lo que estamos viendo. Es decir, que la inflación cada año reduce un poco la deuda y reduce lo que es la dificultad para un deudor de pagar su propia deuda. Entonces, estamos en un mundo donde la política de los bancos centrales ayuda a deudores y castiga muchísimo a ahorradores.
Tenemos unos tipos de interés muy bajos, parece que así va a continuar durante bastante tiempo, y una gran presión, incluso política, sobre la banca para que se reactive el crédito. De modo que parece que nos podemos condenar a volver a un punto anterior, otra vez a una crisis de deuda, tanto pública como privada.
Sí, de hecho, la deuda hoy en día está más alta de lo que estaba en el 2007-2008. Entonces, realmente lo que es la cura ha sido casi peor que la enfermedad. Deberíamos de haber tenido una reducción de deuda y hay casi ningún país en el mundo donde haya pasado esto. Ha pasado un poco en Estados Unidos, con las familias y los hogares. Realmente se debe a la muy alta morosidad, donde simplemente se ha cancelado la deuda, pero en general se ha reducido la deuda.
¿Y por qué no meter estímulos en la economía? Ya que estamos mencionando en algunos casos a los Estados Unidos. Estados Unidos fue de los primeros países que logró salir de la crisis financiera gracias precisamente a los estímulos económicos que ahora se van a ir retirando.
Bueno, los estímulos económicos son simplemente una parte y muchos de estos estímulos son lo que economistas llaman estímulos automáticos, es decir, que el gobierno gasta más en los malos tiempos y recauda menos, entonces crea un mayor estímulo para la economía, pero no es decir que sea que Estados Unidos haya salido de la crisis a causa de los estímulos. Creo que tal vez haya hecho un peor trabajo. Entonces, realmente no son los estímulos que han ayudado a la economía.
Necesitaríamos entonces una reeducación de la gente. Si vosotros apostáis, Jonathan, por la economía real, habría que decirle a la gente dónde está la economía real, porque ahora todo se confunde y creemos que la economía está solo en los mercados financieros. Solo les prestamos atención a ellos.
Bueno, los mercados financieros en general deberían existir y existen para ayudar a los emprendedores y a las compañías, pero es difícil decir qué es el porcentaje del mercado financiero que es del mundo real o cuánto es del tipo casino y especulativo. Creo que más y más es especulativo, pero por ejemplo, creo que si el dinero fuera más caro, veríamos menos especulación. Uh-huh. Y tristemente estamos viendo que ahora el dinero es gratis en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, y esto va a animar muchísimo la especulación y es malo. Creo que deberían subir los tipos de intereses y el dinero no debería ser barato gratis.
Bueno, pues Código Rojo, ¿cómo proteger tus ahorros ante la inminente nueva crisis financiera mundial? Es la nueva publicación de Ediciones Deusto, escrita por Jonathan Tepper y John Mauldin, que apunta algunas pistas sobre lo que se nos puede avecinar efectivamente después de que no hayamos sido capaces de quitarnos deuda en estos 5 años de crisis, 6 casi ya, en los que la austeridad iba precisamente destinada a no endeudarnos más. Jonathan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros.